Cuando Pablo le escribió a Filipenses, la misma carta nos enseña que esta iglesia era una iglesia bien constituida, que tenía sus ancianos, que tenía sus diáconos y que tenía buenos creyentes. Porque en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Era una iglesia que estaba bien constituida, una iglesia que estaba bien formada, una iglesia que realmente tenía un orden, como lo puede tener cualquier iglesia nuestra. Y nosotros nos hemos acostumbrado a que definimos una iglesia que está bien porque mantiene un orden, porque tiene unos diáconos, porque tiene unos ancianos, porque predica la sana doctrina, y hay una buena iglesia allí. Pero Dios quiere que vayamos más allá de eso. Porque si somos sinceros, todas las iglesias tienen dificultades. Y los que están dentro de la iglesia, en el servicio de la iglesia, en la dirección de la iglesia, se dan cuenta de las múltiples dificultades y errores que tenemos todos los que trabajamos en la iglesia. Pero sin embargo, la iglesia es el pueblo que Dios ha escogido para comunicar en este tiempo el mensaje del Evangelio. Y por eso la iglesia es algo importante. A pesar de sus errores, a pesar de sus fallas, la iglesia es algo importante. Es tan importante que Cristo pagó en la cruz por ella. Pero Cristo no quiere que la iglesia se quede en la experiencia de modelar una forma, sino de experimentar lo que es el Evangelio. Y esto es vivir a Cristo, vivir a Cristo. Nosotros como iglesia debemos fijar esta meta y preocuparnos realmente por esto, por vivir a Cristo, o por vivir para Cristo. Por eso, en el versículo 12, Pablo utiliza su testimonio de vida para hacerles entender a ellos qué es vivir por Cristo, qué es vivir en Cristo realmente. Porque vivir en la iglesia y vivir las formas de la iglesia quieren muchos, pero vivir a Cristo hay muy poco. ¿Cuánto gustaría a nuestros ojos ver a un anciano que realmente vive a Cristo y una anciana que realmente vive a Cristo? Por eso yo los invito, hermanos, a que meditemos en esta enseñanza hoy, que la llevemos al corazón y que la exterioricemos con nuestra vida diaria. Que le pidamos al Espíritu Santo que nos haga vivir esta palabra, que nos haga realmente manifestar el poder de la resurrección de Cristo a través de nuestra vida para las otras personas. La palabra de Filipenses 1, versículo 12 hasta el 30 dice lo siguiente: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones, o por vuestra oración y la administración del Espíritu de Jesucristo, esto, o sea, el Evangelio, la causa del Evangelio, resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque de nada me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, y aquí lo repite. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Podríamos nosotros hoy decir esto? podríamos realmente decirlo con nuestra vida, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es el versículo clave y central de este capítulo 1 de Filipenses. Este es el versículo central y fundamental de todo lo que rodea este capítulo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en bendición de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en eso, ¿en qué? En la necesidad que ellos tenían de recibir más del Evangelio. Confiado en eso, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. ¿Cuál? Si es mejor morir o si es mejor seguir viviendo por causa de ustedes. Y ahora oís que hay en mí. Hermanos, a nosotros nos motiva vivir Cristo mismo. Ese es el motivo de nuestra vida. Déjenme decirle que la mayoría de las personas creyentes que viven infelices es porque lo que los motiva a vivir no es Cristo. Cuando yo estaba en la universidad, siempre tuve miedo de ir entendiendo un poco lo que el Señor quería para mi vida, porque me daba miedo que el Señor me fuese llevando, como lo ha venido haciendo, a un punto donde ya tengo que dejar mis aspiraciones personales. Y como dice Pablo, no que ya pretenda haberlas dejado, pero con la medida que ha pasado el tiempo, o a medida que ha pasado el tiempo, el Señor, tanto a mí como sé que a ustedes, les ha enseñado, hermanos, que lo que debe motivarnos a seguir respirando en esta vida es el Señor Jesucristo. Y cuando empezamos a sentir que eso es lo que Dios quiere para cada creyente, empezamos a tener un conflicto entre nosotros, porque no sabemos realmente qué es lo que queremos, porque desplazamos de esa meta sublime que es Cristo a Él, para poner cosas terrenales. Cuando yo estaba en la universidad, anhelaba graduarme, conseguir plata, un carro y una casa y una esposa y un hogar, porque esa era como la felicidad y la meta mía. Conseguir dinero, una casa, una esposa con quien formar un hogar y tener mis hijos. Ir a la iglesia y servirle al Señor. Pero realmente mi meta era esa. Terminé la universidad, no he conseguido plata, pero tengo una esposa. Y me doy cuenta que gracias a Dios, antes de que consiguiese a mi esposa, no fue ella el motivo de mi existencia. Ni fue mi carrera, ni fue mi casa, sino Cristo. Porque realmente eso es lo que puede, hermanos, mantenernos con aspiraciones para vivir felizmente en esta tierra: el Señor Jesucristo. Por eso yo creo que Filipenses es una carta de gracia y de paz, porque él, cuando comienza, dice: gracia y paz a vosotros. ¿Qué mejor puede recibir el hombre que la gracia de Dios y la paz de Él? Que, como dice el mismo Pablo en Filipenses capítulo 4, Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí está la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todas las bendiciones que podamos tener están en Cristo Jesús. Pablo también lo dice en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos bendijo en Él. Con toda bendición espiritual, con toda. Si Cristo no es tu razón de vivir siendo creyente, ¿qué te motiva a seguir viviendo? ¿Qué te motiva a seguir viviendo? Las otras cosas pueden desaparecer. Un hermano me escribía: el tiempo puede cambiar muy rápido. Llegó un temblor, se llevó la casa, o a mi esposa o a mí. Y ese me preguntó: ¿qué haría, Señor? Y le digo: prepárame si algún día tienes que probarnos de esta manera. Pero si es Cristo nuestra esperanza de vida, entonces querremos vivir para su gloria. Hermanos, Pablo dice: quiero que sepáis, filipenses, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Una persona que vive a Cristo y para Cristo hará de sus situaciones fatales algo de bendición para el Evangelio. ¿Será que el problema que estás viviendo tú en tu vida está siendo de bendición para el Evangelio? Hay personas que los hechos duros de la vida los han convertido en algo de progreso para el Evangelio. ¿No les parece extraordinario eso? Gente que ha dado su vida en un lugar en la selva con otras etnias, y de allí, por su muerte, es que ha surgido la semilla de la palabra de Dios. Han hecho de su adversidad algo de progreso para el Evangelio. ¿Será que tu problema, será que tu dificultad es de bendición para el Evangelio? ¿O simplemente trae atraso para el Evangelio? ¿Cómo estamos afrontando nosotros el sufrimiento? ¿Cómo estamos nosotros afrontando las situaciones difíciles? ¿Estamos haciendo de ellas algo que realmente glorifique a Cristo? ¿Estamos haciendo de ello algo que realmente dé la gloria al Señor? Yo quise escribir esta frase y quiero dejárselas a ustedes. Una persona que viva genuinamente en Cristo y a Cristo no tendrá en poco la situación que afronte, pues hará de esta situación una oportunidad de progreso para el Evangelio. La iglesia ha hecho que el Evangelio progrese, o Dios ha hecho que el Evangelio progrese cuando la iglesia está pasando por situaciones difíciles. Y eso lo podemos corroborar en toda la historia bíblica de la iglesia. Pero nosotros estamos felices porque tenemos una buena forma. Pero Cristo quiere que nosotros vayamos más allá, que experimente realmente a Cristo y lo que es vivir para Cristo, hermano. Hay muchas personas que en las situaciones difíciles hacen de ellas un obstáculo para el Evangelio. Nunca hablan de Cristo. Siempre son la víctima. Nunca tienen el gozo de Cristo para decirle a otro: ánimo con el Señor. Porque están pasando situaciones difíciles. Y a veces no son situaciones tan duras las que estamos pasando. A veces no son situaciones tan terribles. Pero nos hacemos la víctima y no puedo servir a Dios. Y no puedo hablar del Evangelio. No puedo llevar a Cristo ante la gente porque estoy en una situación difícil. Pero Pablo, desde la cárcel, hizo esa situación algo de provecho para el Evangelio. ¿Podría alguien hacer en la cárcel algo provechoso para Dios? Pues claro, hermano. ¿Cuántos presos se han convertido en una cárcel y después han logrado que otros se conviertan? Y Cristo lo llevó allá para que él pudiese llevar el evangelio a otros. Así como Pablo había llevado en la cárcel a este hombre carcelero el evangelio para que él se convirtiera. Entonces, esa capacidad no de él, sino de renunciar a lo que es él para dejar que el Espíritu Santo haga él algo de provecho para el evangelio. Pablo, aquí Dios lo usa para motivarnos a que hagamos de nuestras situaciones difíciles algo provechoso para el evangelio, algo de bendición para el evangelio. Yo recuerdo que cuando se murió mi abuela tuve la oportunidad de ir y estar allí, y después de que ella murió, como familia nos reunimos todos los días en la mañana, tipo 5 de la mañana, a estudiar los proverbios. Y eso fue de mucha bendición, porque después el tío, hermano de mi abuela, que no era creyente, se convirtió al evangelio. Y su esposa primero se convirtió. Fue, quiso, yo quiero estar ahí también a ver qué pasa. Y se convirtió. Y después vino mi tío. Y después, hoy en día, gloria a Dios, sus hijos también han recibido al Señor, excepto uno. Entonces, no estoy diciendo que hagamos un esfuerzo por llevar a Cristo en nuestra fuerza, sino que le permitamos al Espíritu Santo hacer algo con nuestra vida. Que le digamos sinceramente: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Y dejar de estar preocupados por ser el líder de los niños, por ser el líder de la música, por ser el que lidera los servidores o el que lidera. Que nos preocupemos por vivir a Cristo. Que nos preocupemos. ¿Dónde hemos visto a alguien que diga: yo quiero vivir a Cristo, yo quiero sentir a Cristo en mi vida, yo quiero experimentarlo, mi preocupación es vivir a Cristo, dar a conocer a Cristo? Y pocas veces se escucha eso. Se escucha es: yo quiero estar en el grupo de música, porque tengo que estar en el grupo de música. Yo tengo que estar en el grupo del boletín, porque yo tengo que estar en el grupo del boletín. Y si te quitan eso, entonces te amargas. Porque Cristo no es lo que realmente te motiva a vivir para Él. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Fue tan grande ese ejemplo de este hombre que no alcanzó solo a un carcelero, sino al pretorio. A toda la guardia del emperador. Escucharon su mensaje. Por lo menos que quede saldada nuestra responsabilidad de anunciar a Cristo. Por lo menos. No de convertir a la gente, porque no es nuestra tarea, sino de anunciar a Cristo. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Una persona que viva a Cristo realmente con su vida va a alentar a otros para que prediquen a Cristo. Una persona, usted alguna vez ha escuchado algún testimonio de misioneros, ¿cierto? Que han muerto, que han dado su vida, un sinfín de... ¿Qué siente usted? ¿Qué motivación se genera en usted? ¿Ganas de qué?
De servir.
De servir, ¿cierto? De proclamar las buenas nuevas. Cuando nosotros escuchamos a alguien con una vida que fue vivida para Cristo, eso nos motiva a vivir para Cristo, a dar la vida por Él. No estoy hablando solo de morir, sino de que todo lo que somos lo concentremos en Él. Pero, ¿será que nuestra vida realmente es de motivación para otros? Ah, hermanos. ¿Será que mi vida, que ha formado Cristo, que ha hecho el Espíritu Santo, es de motivación? ¿Será que tú como mujer motivas a una de las jóvenes que está aquí para que diga: yo quiero seguir ese ejemplo de esa mujer? ¿O será que nosotros como hombres motivamos a los adolescentes para que digan: yo quiero ser como ese hombre, como ese hermano? No porque es él, sino porque veo que él vive a Cristo. ¿Será que en tu vida realmente tú te has preguntado si algunas personas estarían felices de vivir tu vida? Y no estoy llevándolo al plano de que somos el súper, el que va a ser seguido, sino de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo viva en nosotros. Que como mujeres ustedes puedan realmente ser una motivación más para las jovencitas de la iglesia. Pero qué poco también es ver jovencitas y jovencitos que sean como Timoteo, que Pablo le dijo: Ninguno tenga en poco tu juventud. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo para todos los creyentes. Qué difícil es ver a un joven que digan los adultos por ahí: joven, yo quiero ser, qué bueno como ella era, Aldín. Digan las damas que tu testimonio pueda realmente impactar a las demás mujeres. Que Angie, tu testimonio pueda dar ejemplo para que todas las personas que te conocen puedan decir: ¿cómo ha sido transformada Angie por Cristo? ¿Cómo ha sido cambiada Angie por Cristo? Qué difícil es ver eso. Qué difícil es ver una anciana hoy en día. Y no digo que usted no lo sea, pero en planos generales, qué difícil es ver una anciana que las demás mujeres digan: esta hermana anciana, qué ejemplo de vida. Qué mujer rendida a los pies de Cristo. Qué mujer entregada al Señor. Qué difícil es. Yo tuve la oportunidad de conocer a un señor que nunca se me olvidará, y él se llamaba Perfecto. Era un señor que podía darle la cabeza ya era altísimo. Y eso es en el campo, a la orilla del río San Jorge. Y un día mi mamá me dijo: vamos a visitar al hermano. Nos fuimos por una trocha y nos fuimos caminando, cruzamos una finca como de 600 hectáreas y otras, toda la mañana, y llegamos allá. Eso era toda una aventura. Y mi mamá con las demás hermanas tomaron el maíz y empezaron a sacar el maíz y hicieron esas arepas de maíz que hacen allá, diferente a las que ustedes comen. Es frita con queso, cebolla y otras cosas más. Y el anciano se quedó allá afuera y nadie le hablaba. Y a mí me gusta hablar con los ancianos. Y yo fui y me acerqué al hermano Perfecto y hablé con él. Y qué gusto escuchar a este hermano. Qué alegría escuchar a este hermano que estaba ciego, allí en una banca, queriendo ver a San Jorge, pero seguramente miraba a Cristo. Y cuando hablaba se gozaba. Qué hermoso fue eso para mí. Después yo tuve la oportunidad de conocer la BBN. Y fui a mi aldea, a mi vereda donde yo soy, y colocamos allá arriba un megáfono que salía, había un megáfono, perdón, que salía para toda la vereda, un coso esos grandes, una consola, no sé cómo se llama bien. Y yo tenía internet portátil, lo coloqué y ponemos la BBN. Y estaba dando esa enseñanza de el estado de depravación en el que estaba Israel en el libro de Jueces, que cada quien hacía lo que quería. Y este hermano era de la época de mis abuelos, y la hija de él estaba casada con un hermano y se había mudado para allí, se les había prestado de la casa pastoral por un tiempo. Y él estaba en una silla de afuera con su pierna cruzada mientras sonaba la radio. Y saben, cuando terminó la enseñanza me dice: qué alegría escuchar un mensaje de él. Hacía tanto tiempo que no escuchaba, y era como ver en él a esa persona que realmente le interesaba a Cristo. ¿O acaso un ciego en una silla puede tener otra mayor aspiración cuando ya ha cumplido más de 80 años? No había más aspiraciones que Cristo. Que nuestra aspiración para seguir en esta vida sea Cristo, hermano. Todos tenemos que poner esa meta. Nilson y ustedes, no yo solamente, ni ustedes solamente. Todos, hermano. Todos tenemos que poner esta meta. Einer, ¿me puedes pasar a la otra diapositiva? Dice la palabra del Señor: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Una persona que vive genuinamente a Cristo y por Cristo nunca se enojará porque otro predica el Evangelio, sea quien sea y por la razón que la haga. Si usted vive molesto porque otro está predicando el Evangelio, tiene que revisarse. Pablo, estando en la cárcel, también trató de ser humillado por medio de algo bueno. Muchos quisieron predicar a Cristo, tratando de humillar el ministerio de Pablo. Pero Pablo, ¿qué dijo? Sea por lo que sea que Cristo sea predicado, yo me gozo y me gozaré. ¿Usted se goza cuando otro predica a Cristo? ¿O usted simplemente se sienta en la banca a decir, él no está apto, él no puede ir allá, él necesita no sé qué cosa? Usted puede ser una de estas cosas. Un egocéntrico que piensa que usted es el único que tiene la verdad y que puede darla a conocer. O puede ser alguien competitivo que cree que el evangelio es una competencia. Porque lastimosamente muchos, pero muchos, han caído en el error de predicar a Cristo por competencia. Hermanos, tenemos que cuidarnos de esto. Ninguno está exento. Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de quién, de ti mismo. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Quizás puedes estar compitiendo por quién puede enseñar mejor, quién puede predicar mejor, quién puede salvar más almas. Pero realmente lo que te motiva es que el evangelio sea predicado, que el evangelio sea anunciado. Yo puedo caer en ese error y tengo que tener cuidado de mí. Tengo que conocer que soy hombre y que el hombre tiene sentimientos y que los sentimientos le traicionan. Y por eso debemos someter nuestra mente al pensamiento de Cristo, que es su palabra. Aquí debemos llevar cautivo todo pensamiento, hermano. Usted puede ser también alguien que está buscando el beneficio propio o alguien que es legalista, porque usted dice los tres pasos para evangelizar son así y otro no puede hacerlo. Deseo que lo sigan a él y no a Cristo. Solamente quiere que lo sigan a él. Él no quiere que sigan a Cristo, sino que lo sigan a él. Puede ser que también usted tenga un deseo contrario al evangelio realmente. O que no está interesado en la obra de Dios, o que tiene un sentimiento de inferioridad. Y pongan mucho cuidado en esto, hermanos. Mucha gente se molesta cuando otro predica el evangelio porque tiene un sentimiento de inferioridad. Y eso se llama baja autoestima. Yo lo viví bastante. No en cuanto al evangelio, pero sí en otras áreas. Porque creía que otras cosas eran las que me daban valor como persona. Que por no tener el apellido de mi propio papá, de que porque haber sido maltratado, porque mis hermanos pudieron estudiar en los supercolegios y yo no. Entonces yo me sentía menos. Hasta que Dios me dijo, yo soy tu padre. Y si yo soy tu padre, ¿qué más necesitas? No necesitamos más nada. Muchos hermanos viven acomplejados porque otros pueden predicar el evangelio. Hermano, no seamos obstáculos entre nosotros. Usted también puede tener envidia de la otra persona o puede ser un hipócrita. Y mejor dicho, revise si usted ha nacido de nuevo. Revise si usted ha nacido de nuevo. ¿Saben por qué? Porque Pablo, al finalizar acá en Filipenses, les dice a ellos, en el versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de ¿qué? De perdición. Indicio es un método probatorio. Un indicio es algo que no está probado, pero que da a entender que puede ser así. ¿Cierto? Por eso hay pruebas indiciarias. Dicen que posiblemente fue, pero no lo aseguran totalmente. Yo no le estoy diciendo que usted no sea salvo, pero le estoy diciendo que tiene que revisarse, porque son indicios de que posiblemente no lo sea. De que posiblemente no lo sea. Una prueba indiciaria, para aterrizar más esto, puede ser que allá mataron a alguien y por ahí pasó un muchacho corriendo en una moto y llevaba la medida larga y fumando marihuana. Y yo vi que pasó y escuché el disparo. Hay un indicio de que él fue, pero no una prueba certeza. Hasta que de pronto una cámara de video muestra a él apretando el gatillo y disparándole. Hay una prueba certeza. Todas estas cosas, todo lo que tienen un celo propio, natural, diabólico, cuando otro predica el evangelio, deben revisarse, porque eso es un indicio de que usted no es salvo. Es un indicio. No estoy diciendo, hermano, que usted no lo sea, pero es un indicio. Y debemos revisar de nuestro corazón. Debemos revisar qué hay en nuestro corazón. Ya no me quiero pasar más, pero sí quiero terminar. Quiero que Iner me colabore con otra diapositiva que hay. Para ir concluyendo, hermanos, porque habría mucho más para decir. Dice que pues, el 18, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba en la cárcel y deseaba salir, no porque estuviera aburrido en la cárcel, a pesar de ser algo terrible. ¿Saben qué lo motivaba a él al querer salir? La causa de la predicación del Evangelio. Y muchos dicen que cuando salió de Roma, de la cárcel, fue a España. Pero haya ido donde haya ido, él fue ¿a qué? A predicar al Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que te motiva a continuar? ¿Qué es lo que te motiva a salir del problema? ¿Quieres salir de la deuda para meterte en otra? ¿O para tener tiempo y venir a adorar a Cristo y tener tiempo para servir a Cristo? ¿Quieres salir del afán que tiene tu vida para poder simplemente ir a disfrutar el tiempo en otras cosas? Pablo quería salir de la cárcel para poder continuar predicando al Señor Jesucristo. No era otro su deseo. Yo sé que quizás no llegaremos a ser como Pablo, pero él nos está retando hoy. Dios nos está retando hoy a que también corramos esa misma carrera con los ejemplos que hemos tenido. Detrás de Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo. Qué bueno que nosotros como iglesia nos digan, allá te enseñan la sana doctrina, y allá cantan y eso, sino que digan, esa es una iglesia que realmente vive a Cristo. Que expresa el amor de Cristo, que expresa la paz de Cristo, que expresa la misericordia de Cristo y que expresa la santidad de Cristo. Que expresa la santidad de Cristo. No alzo más la voz porque la voz no me da. Pero quiero que esta palabra se alce en su vida y lo motive a usted para seguir realmente a Cristo. Podríamos seguir más, hermano, pero vayámonos con esto. Que Cristo sea lo que te motive a vivir, que lo que te motive a cantar sea Cristo, que lo que te motive a predicar sea Cristo, que lo que te motive a servir a Dios haciendo el tinto sea Cristo, que lo que te motive a ti venir acá, hacer arreglos, todo, sea Cristo. Que lo que te motive a ti, hacerle fiel a tu esposa, sea Cristo y no ella misma como tal. Que lo que te motive a ti, a ser un buen joven, alguien capaz de tomar las riendas de un ministerio con seriedad, sea Cristo. Que lo que nos motive a tener un buen hogar, sea Cristo. Que lo que nos motive a seguir cada día muriendo y dejando que el Espíritu viva en nosotros, sea el Señor Jesucristo. Todo otro propósito que tengamos será carnal y diabólico, aunque suene feo. Toda otra cosa que nos motive es carnal, porque lo que es del mundo es y de la carne es. Y no digo que no tengamos aspiraciones de tener un lindo hogar. Yo no estoy diciendo que no tengamos aspiraciones de arreglar la casa. Yo no estoy diciendo que no tengamos aspiraciones de estudiar, los jóvenes, hacer maestrías, doctorados, lo que quieran. Porque muchos dicen que el evangélico debe quedarse ahí ya. Dios no ha dicho eso. Pero que todo lo que hagas sea por Cristo y para Cristo. Aún servir un tinto en tu casa cuando viene una visita. Que sea Cristo la razón de nuestra vida, hermano. Padre, yo te doy gracias en esta hora, Señor, por tu santa y bendita palabra.